Y ahora, vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
Bueno, ahí les voy, de mi guajolotudo pecho. Noche de paz, noche de amor, no me comas, por favor. ¡Bum! Come mejor una sopa de col. Cena papitas fritas con amor. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, no me cenes, por favor, por favorcito. Cena la cena que hace tu mamá. Muchas verduras que te gustarán. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Los jolotitos aman al Señor. En su cunita vamos a cantar. ¡Bum! Todos juntitos esta Navidad. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Guadalberto Pescuezo Nunca Pinta te desea feliz Navidad.
Oh.
Volta la pagina, c'è un cavaliere che trinca vino in un bicchiere. Volta la pagina, c'è una contessa che si succhia una pera lessa. Volta la pagina, c'è un cavallo con in sella un grosso gallo. Volta la pagina, c'è un pirata che si infilza una patata. Volta la pagina, c'è un poeta che si succhia un fil di seta. Volta la pagina, c'è un pittore che dipinge con un fiore. Oh!
volta la pagina, c'è una donna con ciliegie nella gonna. Volta la pagina, un marito con la sposa sopra il dito. Ay, qué linda canción. Al paso de las páginas de un libro donde fantásticos personajes cobran vida. Pero como es tranquilita y me siento tan, pero tan cansada.
No dormiste bien, gaviota.
Sí, Sopi, sí dormí bien. Creo que demasiado bien. Pero tuve un sueño donde yo volaba detrás de una bandada de patos. Y luego apareció una imagen donde el pato de adelante eras tú, Sopi. Pero ibas vestido de viejito y con bastón.
¿De viejito y con bastón? ¿Qué locura es esa, gaviota?
Pues no sé, así son los sueños. Pero el bastón era como una varita mágica que te jalaba hacia adelante a gran velocidad. Y por eso yo, por más que volaba y volaba y volaba, no podía alcanzarte nunca. ¡Espérame, Sopi! Pero nunca me hiciste caso. Y cuando vi que ya no podía, mejor me desperté. Pero para esto ya le había dado como dos vueltas al planeta.
¡Dos vueltas!
Ay. Y por eso hoy me siento tan fatigada.
Pobrecita, pues sí, así como no, gaviota.
Cuando estoy así, pienso que me gustaría ser como la bella durmiente del bosque y dormir unos 100 años mínimo, sin que nadie me interrumpa.
Hasta que llegue un príncipe a despertarte.
Pues, un príncipe o algo así, creo que sería hermoso.
Gaviota, voy a darte dos noticias que van a levantar tu ánimo y te van a quitar el sueño.
No creo, Sopi.
Ah, claro que sí, mira. La primera es que justo hoy había pensado en que narráramos el cuento de la bella durmiente del bosque para nuestros niños y también para ti.
Bueno, yo pido ser la bella durmiente, pero para que yo esté dormida.
Bueno, vas a ser ella. Muy bien.
Gracias. ¿Y el resto de los personajes qué? Son muchos, Sopi. Si estuviera con nosotros Gerasio, si la Mercedes hablara, o no sé, doña Eulolia.
Gaviota, la segunda noticia es que Gerasio Contreras llegó esta madrugada.
¿En serio?
Sí, gaviota.
¿En serio, Sopi?
Sí, en serio. Pasaste dormida frente a la cocina. Por eso no pudiste verla.
Ajá.
En cualquier momento vendrá a la cabina con doña Eulolia.
¿En serio?
Que también está invitada a narrar este cuento.
Entonces dame agüita fresca para despertar.
A ver.
Sí, sí me animo, Sopi.
¿Sí te animas? Bueno.
Sí, sí me animo.
Bueno, queridos niños, también ustedes no se vayan. No le cambien, que en dos minutos, ni más ni menos, comenzaremos el cuento de la bella durmiente del bosque. No como la conocen del cine y los cuentos de Disney, sino tal como lo escribió hace 381 años el francés Charles Perrault. El pasado 12 de enero celebramos su nacimiento. ¿Se acuerdan? En 1628. Oigamos, en tanto, la Sinfonía de los Juguetes, obra de Leopold Mozart, que compuso para su hijo Amadeus. Y Amadeus, gaviota, y Amadeus también leyó de niño el cuento que escucharán nuestros niños esta mañana. ¿Cómo ves?
Ah, sí. ¿Y tú cómo sabes, Sopi?
Bueno, porque él nació después y ya era un cuento
clásico.
Sí, ya era un cuento clásico desde entonces. La Sinfonía de los Juguetes.
Thank you. ¡Buenos días!
¡Gracias!
¡Oh, buenos días, mis compadritos! ¡Qué onda!
¡Hola, Gracio!
¿Qué pasó, señor?
¡Adelante, Gracio!
¡Buenos días,
Gracio! ¡Qué bueno que ya volviste, Gracio! ¡Pásale, doña Lola, pásale!
¡Gracias, gaviotita preciosa!
¿Cómo están? ¡Buenos días!
Bueno, vamos a concentrarnos en la narración del cuento, ya saben.
¡Órale, claro!
Los papeles son los siguientes.
¿Repartimos los personajes?
Sí, cómo no.
Aquí. Yo soy la bella.
¡Y yo la bestia!
Ya está todo anotado. Concéntrense, por favor. En un momento comenzamos.
¿Cómo no? Sí, sí, sí.
A ver, mira, gaviota, tú vas a hacer esto. Si no sonara, Gracio va a hacer las alas.
Ah, bueno, sí, vale.
Bueno, aquí tenemos el príncipe.
Ajá. Sí.
Y también la ogresa, que es la mamá.
Ah, la ogresa.
De la princesa.
Mira, qué bien, que voy a hacer yo.
Usted lo va a hacer.
La mala me dieron.
Sí, la mala. Aquí dice.
¿Por qué la mala? ¿Por qué no me dieron la buena?
No, no. Porque Gaviota pidió ser la princesa.
Es que la mala es la buena.
Bueno, ya. Escuchemos. No se cae.
Chitón.
La Bella Durmiente del Bosque, de Charles Perrault.
Había una vez un rey y una reina que estaban muy tristes por no tener hijos. Probaron con prestigiados médicos, famosos curanderos, rogaron al cielo, juraron ser más buenos de lo que ya eran, pero nada. Cuando ya no tenían esperanzas, a la tristísima reina le dio por deprimirse y comer mucho. Por eso nunca imaginó que debajo de aquella gran barriga venía creciendo una hermosa niña. Se hizo un hermoso bautizo. Fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron encontrarse en la región. Eran 7. Para que cada una de ellas, al concederle un don, como era la costumbre de las hadas en aquel tiempo, colmara a la princesa de todas las perfecciones imaginables. Después de las ceremonias del bautizo, todos los invitados volvieron al palacio del rey, donde había un gran festín para las hadas. Delante de cada una de ellas habían colocado un magnífico juego de cubiertos en un estuche de oro macizo, donde había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino adornado con diamantes y rubíes. Cuando cada cual se estaba sentando a la mesa, vieron entrar una hada muy vieja que ya todos creían muerta o hechizada. El rey le hizo poner un cubierto, pero no había forma de darle un estuche de oro macizo como a las otras, pues solo se habían mandado a hacer 7 para las 7 hadas.
¡Cuánto se ve que me desprecian! ¡Pero juro que van a arrepentirse!
Una de las hadas jóvenes escuchó la amenaza y se escondió detrás de las cortinas. Entretanto, las hadas comenzaron a conceder sus dones a la princesita.
Serás la persona más bella del mundo.
Tendrás alma de ángel.
Poseerás el don de ejecutar con gracia y elegancia todo lo que hacer desees.
Has de bailar como nunca nadie ha bailado.
El ruiseñor te admirará al escuchar tu canto. Cantarás mejor que él.
La sexta hada dijo así:
tocarás a la perfección toda clase de instrumentos musicales, los que existen y los que tú misma, princesita, has de inventar.
Ese es mi don para la niña hermosa. Un día la princesa se pinchará la mano con un huso. Lo que le causará la muerte.
Una maldición ha caído sobre el reino.
¡Pobrecilla! ¡Mi preciosa!
Malvada hada, ¿por qué hace eso?
¡Pobrecilla! Este don terrible hizo temblar a todos los asistentes. Y no hubo nadie que no llorara. En ese momento, el hada joven salió de su escondite.
Tranquilos, rey y reina. La hija de ustedes no morirá. La princesa se clavará la mano con un huso. Pero en vez de morir, solo caerá en un sueño profundo que durará 100 años, al cabo de los cuales el hijo de un rey llegará a despertarla.
Y pasó el tiempo. Un día.
Anuncio del rey. Queda prohibido a toda persona, bajo pena de muerte, hilar con huso. Los husos deben de estar enterrados en pozos profundos. Repetimos, pena de muerte al que use huso. ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte!
Y así pasaron 16 años. Un día en que el rey y la reina habían ido a una de sus mansiones de recreo, sucedió que la joven princesa, correteando por el castillo, subiendo a un cuarto donde una anciana estaba sola hilando un vestido. Esta buena mujer no había oído hablar de las prohibiciones del rey para hilar en huso.
¿Qué haces aquí, buena mujer?
¡Ay, qué jovencita tan hermosa!
Gracias.
Estoy hilando, mi bella niña, estoy hilando.
¡Ay, pero qué lindo! ¿Puedo intentarlo yo?
¡Oh, sí! Es muy fácil. Pero debes hacerlo con cuidado. Porque podrías pinchártela.
¡Ay! ¡Ay! ¡Mi dedo!
¡Ay! ¿Qué te ha sucedido? Responde, muchacha. ¡Alguien venga! ¡Alguien ayúdeme! ¡Ay, despierta, muchachita! ¡Alguien, socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Vinieron pronto a socorrer a la mujer que estaba gritando y se dieron cuenta que era la princesa que había caído desmayada. Echaron sobre ella agua en el rostro, le sobaron los pies, la panza, pusieron frente a su nariz aromas de menta y eucalipto. Entonces el rey, que acababa de regresar al palacio y había subido al sentir el alboroto, se acordó de la predicción de las hadas. Y pensando que esto tenía que suceder, ya que ellas lo habían dicho, hizo poner a la princesa en el aposento más hermoso del palacio, sobre una cama bordada en oro y plata. Se veía tan bella que parecía un ángel, pues el desmayo no le había quitado sus vivos colores. Sus mejillas eran encarnadas y sus labios como el coral. Solo tenía los ojos cerrados, pero se le oía respirar suavemente, lo que demostraba que no estaba muerta.
¡Alejaos todos! ¡Alejaos todos! ¡Dejen a mi dulce niña dormir en paz hasta que se cumpla el día de su amanecer! ¡Aléjense! ¡Aléjense!
El hada buena, que le había salvado la vida, al hacer que durmiera 100 años, se hallaba a 12.000 leguas de allí cuando ocurrió el accidente de la princesa, pero en un instante recibió la noticia traída por un enanito que tenía botas de 7 leguas. Eran unas botas que recorrían 7 leguas en cada paso. El hada partió de inmediato y al cabo de una hora la vieron llegar en un carro de fuego tirado por dragones.
¡Querida hada! ¡Querida hada! ¡Mi alma está turbada y mi corazón no encuentra consuelo! ¡Sí, ha sucedido ya la maldición!
¡Buen rey! ¡Esto es lo que haré! Como 100 años son muchos, haré que igual que la princesa, todo duerma. Así cuando ella despierte, será como si solo hubieran dormido una sola noche.
Entonces, con su varita mágica, puso a dormir a los criados, a las damas de honor, puso a dormir a los oficiales, al mayordomo, al cocinero. Se durmieron los caballos y los coches y los patos y los gansos y las gallinas. También Puffy, la perrita de la princesa. Hasta el aire que pasaba por ahí. Y el fuego que danzaba sobre las brasas del brasero se echaron a dormir en un solo instante. Entonces, el rey y la reina, luego de besar a su querida hija, hicieron publicar prohibiciones de acercarse al castillo. Pronto, crecieron grandes árboles alrededor. Parecía, pues, con el tiempo, un castillo abandonado. Ruinas cubiertas por el tiempo. Por el tiempo y la tristeza. Pasaron años y décadas. Corrió el tiempo. Al cabo de 100 años, el hijo de un rey que gobernaba en ese momento y que no era de la familia de la princesa dormida, andando de casa por esos lados, preguntó qué eran esas torres que divisaba por encima de un gran bosque espeso.
Esas torres es un viejo castillo poblado de fantasmas. Es muy peligroso.
Es donde los brujos celebran sus reuniones. Ni te acerques.
Mienten los dos. Ustedes son mentirosos.
No, tú eres el mentiroso.
No, es la casa de un malvado ogro devorador de niños.
¡Ay, príncipe! Hace más de 50 años le oí decir a mi padre que había en ese castillo una princesa, la más bella del mundo, que dormía durante 100 años. 100 años dormiría para ser despertada por el hijo de un rey a quien ella estaba destinada.
Al escuchar ese discurso, el joven príncipe se sintió enardecido. Creyó sin vacilar que él pondría fin a tan hermosa aventura. E impulsado por el amor y la gloria, resolvió investigar al instante de qué se trataba. Caminó hacia el bosque con su caballo. Apenas avanzaba, los enormes árboles, aquellas zarzas y espinas, se apartaron solos para dejarlo pasar. Avanzó hacia el castillo, que veía al final de una gran avenida, a donde penetró. Pero ante su extrañeza, vio que ninguna de esas gentes había podido seguirlo porque los árboles se habían cerrado tras él. Continuó, sin embargo, su camino. Un príncipe joven y enamorado, y siempre valiente, nunca se detiene. Llegó a un gran patio de entrada, donde todo lo que apareció ante su vista era para helarlo de temor. Reinaba un extraño silencio. Por todas partes se presentaba la imagen de la muerte. era una de cuerpos tendidos de hombres y animales que parecían muertos. Eran como estatuas de piedra. Pero se dio cuenta que solo estaban dormidos. El joven príncipe atravesó un patio pavimentado de mármol. Subió por la escalera. Llegó a la sala de los guardias, que estaban formados en hilera, igualmente dormidos. La carabina al hombro, roncando a más y mejor. Estaban todos dormidos. El príncipe atravesó varias cámaras llenas de caballeros y damas. Igualmente dormían, unos de pie, otros sentados. Entró en un cuarto todo dorado, donde vio, sobre una cama cuyas cortinas estaban abiertas, el más bello espectáculo que jamás imaginara. Una princesa que parecía tener 15 o 16 años, cuyo brillo resplandeciente tenía algo de luminoso y divino. Se acercó temblando y en actitud de admiración se arrodilló junto a ella y puso su mano sobre la suya. Entonces, como había llegado el término del hechizo, la princesa comenzó a despertar. Y mirándolo con ojos más tiernos de lo que una primera vista parecía permitir.
¿Eres tú, príncipe mío? Bastante te has hecho esperar.
Yo, princesa. No sé qué decir. ¿Eres tú la que ha dormido un siglo para esperarme a mí?
Ay, príncipe.
Te amo, princesa mía, te amo. Y creo que...
No digas nada.
Beso tu mano.
Sus discursos fueron desordenados. Por ello gustaron más.
Eso es grande.
Poca elocuencia y mucho amor.
¿Quién me lo quitará?
Estaban más confundidos. Él más que ella.
El cielo me lo quita. No, perdón.
Y no era para menos. La princesa había tenido tiempo de soñar con lo que le diría a él. Pues parece, aunque la historia no lo dice, que la hada buena durante tan prolongado letargo le había procurado el placer de tener sueños agradables. En fin, hacía 4 horas que hablaban y no habían conversado ni de la mitad de las cosas que tenían que decirse.
¿Y entonces cómo llegaste hasta aquí?
No, pues llegué en mi caballo y mi caballo, bueno, ya ves que los caballos andan, ¿no? Y yo llegué aquí hasta ti, princesa. Con tu hermosura. Me siento consternado con tanta hermosura. Dormida, no, bueno, ay, no, ya estás no, despierta, ¿no?
No es para tanto.
Sí, por más que digo a mis labios que se te queden quietos, no puedo detenerlos, princesa.
Me hace sonrojar, príncipe querido.
Y tú a mí también. De veras que no puedes estar quietos estos labios míos. No puedo detenerlos ante tanta belleza.
Entretanto, el palacio entero se había despertado junto con la princesa. Todos se disponían a cumplir con su tarea. Y como no todos estaban enamorados, ya se morían de hambre. La dama de honor, apremiada como los demás, le anunció a la princesa que la cena estaba servida.
¡Vamos!
El príncipe ayudó a la princesa a levantarse y vio que estaba toda vestida y con gran magnificencia. Pero se abstuvo de decirle que sus ropas eran de otra época, un siglo pasada de moda. No por eso se veía menos hermosa. Pasaron todos a un salón de espejos y allí cenaron, atendidos por los servidores de la princesa. Violines y oboes interpretaron piezas antiguas, pero excelentes, que ya no se tocaban desde hacía casi 100 años. Y después de la cena, sin pérdida de tiempo, el capellán los casó en la capilla del castillo y la dama de honor le cerró las cortinas. durmieron poco. La princesa no lo necesitaba mucho. Y el príncipe la dejó por la mañana temprano para regresar a la ciudad, donde su padre debía estar preocupado por él. Luego de recorrer 14 leguas, el príncipe llegó al castillo de su padre y dijo que, estando de casa, se había perdido en el bosque y que había pasado la noche en la choza de un carbonero, quien le había dado de comer queso y pan negro. El rey, su padre, que era buen hombre, le creyó, pero su madre no quedó muy convencida, y al ver que iba casi todos los días a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba dos o tres noches afuera, ya no dudó que se trataba de algún amorío. Pues vivió más de 2 años enteros con la princesa y tuvieron 2 hijos, siendo la mayor una niña cuyo nombre era Aurora, hermosísima, y el segundo un varón a quien llamaron El Día, porque parecía aún más bello que su hermana. La reina le dijo una y otra vez a su hijo, para hacerlo confesar, que había que darse gusto en la vida, tener por ahí una aventura. Pero él no se atrevió nunca a confiarle su secreto. Aunque la quería, le tenía miedo, pues era de la raza de los ogros, y el rey se había casado con ella por sus riquezas. En la corte se rumoreaba incluso que tenía inclinaciones de ogro, y que al ver pasar niños le costaba mucho dominarse para no abalanzarse sobre ellos. De modo que el príncipe nunca quiso decirle nada sobre la princesa y sobre sus hijos. Al cabo de 2 años, hubo un acontecimiento que cambió el curso de las cosas.
Ahora que mi padre, el rey, ha muerto, y sea yo quien se siente en la silla real, declaro ante vosotros, pueblo mío, que tengo una bella esposa, y 2 hermosos hijos.
¡Viva! ¡Oh, bravo! ¡Viva la reina!
¡Viva el rey!
¡Viva de los príncipes!
¡Viva el rey!
¡Viva el rey!
¡Viva el rey!
De tal manera, se le hizo a la nueva reina un recibimiento magnífico en la capital, a donde ella entró acompañada de los 2 pequeños. Algún tiempo después, el nuevo rey fue a hacer la guerra contra el emperador Cantadinote, su vecino. Encargó la regencia del reino a su madre, recomendándole mucho que cuidara a su mujer y a sus 2 pequeños. Debía estar en la guerra durante todo el verano. Y apenas partió, la reina madre envió a su nuera y sus hijos a una casa de campo en el bosque para poder satisfacer más fácilmente sus horribles deseos. Una noche de luna llena, dijo a su mayordomo:
mañana para la cena quiero comerme a la pequeña Aurora, pero que no vaya a estar muy, muy cocinada. La quiero crudita.
Ay, señora, pero no debería. ¿Acaso usted?
Es una orden, Roberto.
Sí, por eso digo que sí, claro.
Y
sí.
Deseo comérmela con verdolaga y espinaca, porque la verdura es buena para la digestión.
Sí, madame, claro que sí.
El pobre hombre, sabiendo que no podía burlarse de una ogresa, tomó su enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña Aurora. Ella tenía entonces 4 años y, saltando y corriendo, se echó a su cuello.
Roberto, Roberto, me alegra que vengas a visitarme. Me sentía muy sola. ¿Todavía tienes caramelos como los que me diste ayer? De los azulitos.
Sí, mi niña, aquí voy a tener caramelos. Todavía me quedan.
¿Y para qué es ese? ¿Para qué es ese cuchillo, Roberto?
Mi niña.
Roberto, el mayordomo, se puso a llorar. El cuchillo se le cayó de las manos. y se fue al corral a degollar un corderito, cocinándolo con una salsa de verdolagas y espinacas, tan buena que su ama le aseguró que nunca había comido algo tan sabroso. Al mismo tiempo, llevó a la pequeña Aurora donde su mujer para que la escondiera en una pieza que ella tenía al fondo del corral. 8 días después, la malvada reina le dijo a su mayordomo:
¡Roberto!
Sí, sí, mande, madame, usted diga.
Para la cena de esta noche, quiero al pequeño Día.
Ay.
De noche voy a comerme a Día. ¡Qué hermosa combinación! ¡Está ahí, Roberto!
Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy.
¿Por qué no dices nada?
No.
Obedéceme.
Yo solo escucho las órdenes de madame. Sí, sí, pero...
Roberto.
Apúrate, pues.
Bueno, ahí voy.
Roberto, que amaba también al niño, resolvió engañarla como la primera vez. Fue a buscar al pequeño y lo encontró, florete en la mano, practicando esgrima con un mono muy grande. Aunque solo tenía 3 añitos, lo llevó donde su mujer, quien lo escondió junto con Aurora. Y en vez del pequeño Día, sirvió un cabrito muy tierno con salsa de pasas y almendras.
¡Mmm! ¡Qué nietecito tan sabroso! ¡Roberto! Ya quiero mi postre. Fresas con crema.
Sí, en el acto, señora, en el acto. Fresas con crema para la madame.
Hasta aquí, las cosas habían marchado bien. Pero una tarde, esta reina perversa le dijo al mayordomo que ahora deseaba comerse a la reina joven.
Pero ahora me la cocinas con las 2 salsas y un poquito más de picante. Bien cocidita. Y no olvides escogerme un buen vino, Roberto, para hacer la digestión.
Esta vez, el pobre mayordomo perdió la esperanza de poder engañarla nuevamente. La joven reina tenía más de 20 años, sin contar los 100 que había dormido. Aunque hermosa y blanca su piel, era algo dura. ¿Y cómo encontrar en el corral un animal tan duro? Decidió entonces, para salvar su vida, degollar a la joven reina. Y subió a sus aposentos con la intención de terminar de una vez. Tratando de sentir furor y con el puñal en la mano, entró en la habitación de la reina durmiente. Sin embargo, no quiso sorprenderla y en forma respetuosa le comunicó la orden que había recibido de la reina madre.
¿De qué me sirve ya la vida? Ejecuta la orden, Roberto. Así he de reunirme con mis hijos. Mis pobres hijos tan queridos.
No.
Vamos, Roberto.
No.
Acaba de una vez.
No, señora, señora mía. No. Espérese. No, usted no morirá. Y tampoco dejará de reunirse con sus queridos hijos. Están en mi casa.
¿Cómo?
Sí, sus hijos están vivos.
No. ¿Dónde?
¿Cómo? Los tengo en mi casa.
¿En serio?
Ahí los tengo escondidos.
¡Roberto!
Sí. Y como la engañé 2 veces a la reina, la podré engañar otra vez haciéndole comer... ¿qué podemos hacerle comer? Sí, ya sé. Una gacela.
¡Roberto!
Una gacela en su lugar.
Sí. ¡Ay, Roberto, Dios te bendiga! Llévame con ellos pronto, sí, por favor.
En el acto, madame. Venga conmigo.
Y tal cual, llevó a la reina al cuarto donde estaban los niños. Dejó que abrazara a sus pequeños y que llorara con ellos. Fue a preparar la gacela, tal como lo pidió la reina. Se la comió con el mismo apetito, como si hubiera comido a la joven reina.
¡Qué delicia! La joven reina era más sabrosa que bonita. Cuando mi hijo vuelva, le diré que los lobos rabiosos se la comieron y a los niños también. Yo le dije que no salieran al bosque, se lo dije, que era muy peligroso. ¿Más vino, Roberto?
Sí, señora, en el acto. Aquí tiene.
Una noche, en que como de costumbre rondaba por los patios y corrales del castillo para olfatear alguna carne fresca, la madre reina oyó en una sala de la planta baja al pequeño Día, que lloraba porque su madre quería pegarle por portarse mal. Y escuchó también a la pequeña Aurora, que pedía perdón por su hermano. La ogresa reconoció la voz de la joven reina y de sus hijos, y furiosa por haber sido engañada, a primera hora de la mañana siguiente, ordenó con una voz espantosa que hacía temblar a todo el mundo que pusieran en medio del patio un gran perol, haciéndolo llenar con sapos, víboras, culebras y serpientes, los más venenosos, para echar en ella a la reina, a sus dos niños, al mayordomo, a la mujer del mayordomo y al criado.
¡Átelos por la espalda! ¡Cubran su boca! ¡Pero no les cubran los ojos! ¡Para que vean el destino de los traidores!
¡Desorden de la reina!
Así lo hicieron. Los verdugos se preparaban para echar a los niños y a su madre en el perol. De pronto, sucedió a alguien que nadie esperaba. Era el joven rey, que tuvo frente a sí aquel terrible espectáculo.
¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto?
Se hizo un silencio enorme e inmortal. Nadie se atrevía a decírselo. Cuando de pronto la ogresa, enfurecida al sentirse descubierta, se tiró de cabeza dentro del gigantesco perol lleno de serpientes, sapos, culebras.
¡Ay!
¡Oh, madre! ¡No!
En un instante, la ogresa reina fue devorada por las viles bestias. El rey no dejó de afligirse. Era su madre, pero se consoló muy pronto con su bella esposa y sus queridos niños.
Papá.
Después de todo.
Querido.
Sí, hijos míos, esposa mía.
Qué bueno que volviste.
Si no, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Pero estamos juntos, que es lo importante.
Así termina la historia de la bella durmiente del bosque. ¡Muy bien, doña Eulolia!
¡Qué chido, no salió, hombre!
¡Qué bonito personaje!
¡La mala me dieron!
¡Peluche, chuche!
¡Qué padre, no! ¡Excelente! Ahí.
¡Gracias, bueno. Gracias!
Ojalá que les haya gustado, no, queridos niños.
Pues esta es la versión que escribió hace 381 años.
Paso, Mecho.
No, menos.
381, Gaviota.
Que nació, Sopi.
Ah, que nació.
Sí, claro.
Sí, esto lo escribió cuando tenía como 50 años. Así que esta versión tiene como 330 años.
Paso, sí, Mecho. Es la versión más apegada a la tradicional.
Claro. Geracio. Y no conocíamos esa parte, Geracio.
No, yo no sabía. Yo pensé que me estaba yo potrapeando de cuento, pero no.
No, es el mismo cuento.
Y los cuentos tradicionales, la historia termina donde el príncipe besa a la bella durmiente, despierta.
Y tan tan.
Y son felices para
siempre. Sí, tan, tan. Exactamente. Y yo no sabía lo de la maestra que se las quería.
La suegra.
¡Se las quería hacer jamón!
Sí, a la reina y a los niños también.
Chale, mi lado, no les faltó ponérsela en un bolillo y ya luego embutírselo a los pobres chamaquitos.
Bueno, pues.
Ah, oigan, sí, se nos olvida algo, ¿no?
¡La moraleja!
¡Ah, la moraleja!
Gaviota, por favor, ¿cuál es la moraleja?
Sí, gaviotita, pues sí, claro.
Según Charles Perrault,
esperar algún tiempo para hallar un esposo, rico, galante, apuesto y cariñoso, parece una cosa natural. Pero aguardar los 100 años en calidad de durmiente, ya no hay doncella tal que duerma tan apaciblemente. La fábula, además, parece querer enseñar que a menudo del vínculo el atrayente lazo no será menos dichoso por haberle dado un plazo y que nada se pierde con esperar. Pero la mujer, con tal ardor, aspira a la fe conyugal que no tengo la fuerza ni el valor de predicarle esta moral. Esta es la moraleja que escribió Charles Perrault.
¿Por qué? Porque Gracio no estaba por estos rumbos, pero... ¿Cuándo fue, Gaviota?
El lunes, Opi.
Celebramos
el lunes cumpleaños 12 de enero.
Ah, miren nomás. Con razón. Honor a quien honor merece que contando un cuento.
1628,
¿no? Del señor Perrón. Sí, está bien.
Perrol.
Ah, ¿cómo?
Perrón.
Bueno, estaba Perrón para escribir cuentos.
Perrol. Ah, yo dije, no, pues es bien Perrón para descubrir cuentos. Qué chido. Ah, no, es Perrol.
Charles Perrol.
Ah, aquí está. Bueno, aquí está el libro.
Ahora vamos a hacer un recesito musical, una canción que va muy bien para estos días en que estamos contando cuentos.
Bamba la bamba.
De magia y hechizos con Rugenia Leona.
Había una vez que no había más castillos, princesas y nunca jamás hermosas sirenas, héroes espadazos, monstruos espantosos y duendes latosos. Me aburro en las noches sin cuentos bonitos como los que oía de mis abuelitos. No hay quien platique historias de espantos, de magia, hechizos, de bosques y encantos. ¿A dónde se han ido los cuentos, las brujas, vampiros, lloronas, malvados, granujas? El gato con botas se fue de la casa y Ricitos de Oro no viene a cenar. No existen países de las maravillas que Alicia soñaba cuando era chiquilla. No busco de noche un fantasma escondido, ni miro en el cielo si vuela un vampiro. No hay buenos ni malos, pues ya se olvidaron aquellas historias con que me arrullaron. ¿En dónde se esconden los ogros, dragones, los magos, los cisnes, gigantes, dragones? La mano peluda no me hace temblar, bajo las cobijas dejé de chillar. No hay barcos piratas surcando los mares, ni alfombras que vuelen por extraños lares. Yo quiero los cuentos de locas lloronas, de hombres valientes y horribles gorgonas, que ganen los buenos y pierdan los malos, que nos cuenten cuentos, cuentos olvidados. Que vuelen las brujas en grandes escobas y acaben por siempre las historias bobas. Que vuelen las brujas en grandes escobas y acaben por siempre las historias bobas.
Bueno, bueno, bueno. Ahí se escucha. Los opilotes me han contado que cuando un mortal estira la pata, sea gente o sea un animal, ellos se apresuran a devorarlo. Pero también se comen el alma del difunto. Y como el alma es más ligera que una pluma, se les hace después muy fácil remolinear cerquita del cielo. Uno de esos opilotes, bastante viejo, me pidió que les diera un mensaje de Navidad. Pero si a mí nunca me gustaron las Navidades. Mientes, Jaime. Me corrijo a mí mismo. Cuando eras niño te gustaba que te dieran regalos y disfrutabas las hojuelas con miel de la tía Chofi. Y cuando te hiciste hombre, podías pasar siglos enteros frente al arbolito, mientras meditabas en Jesús de Nazaret. Mi único mensaje en esta Navidad es que niños y adultos pasen más tiempo en las cocinas que en las tiendas. Hagan galletas, gelatinas, mermeladas. Rellenen al pavo con un cuento de amor antes de meterlo en el infierno de los jolotes. Y sobre todo, pero sobre todo, ámense mucho. Soy Jaime, Jaime Poeta.
Radio Ombligo.
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.